tengo dislexia y entonces no se diagnosticaba, como se puede ver ahora. Pero yo siempre considero que eso ha sido una gran suerte porque me permitió hacer otras cosas que no haría un chaval normal de 15 o 16 años.
Tú has hecho segurata de strippers, has descargado camiones.
Hasta que descubro que tengo una habilidad extraña y resulta que da mucho dinero.
Te dedicas ahora al copywriting y a ganarte la vida de una forma extraordinaria. Una forma que puede ser 200.000 euros al mes.
Mi idea es que vender y vivir es lo mismo. No hacemos otra cosa desde que nacemos, vender, negociar. Si la misma forma que seduces una persona para tratar de tener sexo con ella, seduces una persona para tratar de que te tenga en cuenta para un puesto de trabajo o para contratar un servicio. Y si aprendes a vender, tu vida personal y profesional cambia.
Este tío gana 200.000 pavos al mes y no viene con un Ferrari.
Se viene andando. Me encanta andar.
Quiero que este podcast sea el podcast número uno en España. ¿Cuál sería el camino que debo de seguir?
Ver un poco qué hace casi todo el mundo y es hacer lo contrario. Hay gente que dice, pero ¿no te da miedo hacer tantas cosas o ser diferentes? A mí lo que me daría miedo es hacer las cosas igual que los demás.
Llega el Black Friday y en lugar de poner tu producto más barato, lo subes.
Y vendía la hostia. Yo no soy empresario, yo soy un descargador de camiones que escribe. No puedes dejar que el éxito te mate, tienes que matarlo tú antes. Y ahora que está muy bien, que la empresa está en lo más alto, es el momento de cerrar y hacer otra cosa.
Y lo que vas a hacer es destruirlo y cerrarlo.
Yo quiero tener la sensación otra vez de bajar a cero para poder hacer otra cosa.
¿Qué imagen tienes de un Irra Bravo dentro de 2 años?
Quiero hacer el mejor curso del mundo. Voy a estar facturando posiblemente...
O sea, yo quiero tener tus cojones, tío. Don Irra Bravo.
¿Qué tal, Uri?
Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias.
Yo creo que esta para mí va a ser una de las charlas que voy a disfrutar más por las ganas que tenía de conocerte.
Pues muchas gracias. Ponemos el listón alto, vamos a ver, no decepcionarte mucho. Por lo menos intentar pasar un buen rato, eso casi seguro.
No me has decepcionado porque yo estoy dentro de tu membresía. Uh-huh. Y no nos conocíamos, pero a raíz de verte y de escucharte, de seguirte y de verte en otros podcasts, envié un email. Uh-huh. No fuiste tú el que envió el email. Ese día seguro que me enviaste un email tú, pero yo también te lo envié a ti y a tu equipo. Y aquí estás. Gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ti por invitarme, de verdad.
Yo creo que hoy hablaremos de muchas cosas, pero una de ellas es algo que a mí me gusta mucho y a ti también, que es... el arte de comunicar.
Ajá, sí.
Vamos a empezar por el principio, Irra, porque tú eres una persona que tiene muchas cosas que contar, pero ¿de dónde viene Irra Bravo? Uh-huh. El Irra Bravo que hoy está sentado aquí, ¿de dónde viene?
Bueno, pues de un barrio del sur de Madrid. Si nos remontamos muy, muy al principio, de un barrio al sur de Madrid, con una vida bastante normal, quiero decir, una familia estructurada y tal... fantástico, donde me he sentido siempre muy bien, muy, muy arropado, he tenido mucha suerte y estoy muy, muy orgulloso de mis padres, ¿no? Y de bueno, pues las cosas que me han ido enseñando. Y bueno, no fui un buen estudiante porque, bueno, tengo dislexia y entonces no se diagnosticaba, como se puede ver ahora, como la tiene mi hija, por ejemplo, y te lo dicen. Ahora, antes era diferente, simplemente, bueno, pues eras el crío este que no se enteraba de nada y tal. Y entonces no tuve una oportunidad de tener una carrera convencional en cuanto a estudios. Pero yo siempre considero que eso ha sido una gran suerte porque me permitió hacer otras cosas que no haría un chaval normal de 15 o 16 años, que es ir al instituto, ir pasando cursos, ir a la universidad. Ese tipo de cosas, afortunadamente, digo afortunadamente en mi caso, porque me dio una experiencia vital que luego he podido aprovechar. Y nada, he tenido un montón de trabajos de todo tipo hasta que descubro que tengo una habilidad extraña, que es una habilidad súper cotizada. Y digo, coño, para una cosa que sé hacer bien y resulta que da mucho dinero. Vaya suerte que he tenido, ¿no? En ese sentido. Y me puse a escribir como un loco todos los días porque lo necesitaba a nivel mental, a nivel personal. Y resulta que, bueno, pues se me daba bien y conseguía que mucha gente comprara cosas, me contratase, me contrataba gente que le daba muy buenos resultados y empecé a forjarme un prestigio dentro del mundo, de la profesión, esta del copywriting. Y poco a poco hasta hoy, ¿no? Esto es un resumen como muy rápido. Lo encontré un poco de casualidad y es una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida, la verdad.
Es una historia fantástica porque si entramos en más detalle que entraremos, tú has hecho de... segurata de strippers,
sí.
Has descargado camiones.
Lo último que hice antes de hacer esto, de montar la web, fue descargar camiones. Sí.
Y te dedicas ahora al copywriting,
sí.
A enseñar técnicas de escritura persuasiva,
sí.
A enseñar a cómo vender.
Eso es.
A dar un poco un camino a la gente que a lo mejor tiene dudas o no sabe por dónde tirar en todo este mundo, ¿no?, de la venta, y a ganarte la vida de una forma extraordinaria. Uh-huh. Una forma que puede ser 200.000 euros al mes.
Sí, sí, algo más ahora mismo, pero lo voy a cerrar, ¿no? Todo esto para hacer otra cosa totalmente diferente. Hay que desafiarse.
Vale, Isra, esto también es un punto importante. Evidentemente, el punto monetario a muchísima gente pues es un algo que le mueve en la vida, ¿no?
Sí.
Tú no tienes problemas para llegar a fin de mes.
Uh-huh.
Y lo que vas a hacer es destruirlo y cerrarlo.
Sí, es la segunda vez que lo hago. La otra vez lo hice con otra membresía. No era tan potente porque era menos conocido. Y me fue muy bien porque creo que en el mundo... Yo no soy empresario. Yo soy un descargador de camiones que escribe. Entonces no puedo dar lecciones de empresario a nadie. Pero tengo claro que cuando algo va muy bien, tienes que virar en ese momento, no cuando va mal. Entonces no puedes dejar que el éxito te mate, te consuma, ¿no? Tienes que matarlo tú antes. Y ahora que está muy bien, que la membresía está en lo más alto, es el momento de cerrar y hacer otra cosa. Y es muy gracioso porque casi todo el mundo habla de que no le importa el dinero, pero creo que no, eso no es cierto del todo. Creo que la gente hace cosas horribles por dinero, incluso putearse la vida y estar completamente amargados, criticando a los que le van mejor. Hace muchas cosas terribles por dinero. Y el dinero para mí es muy importante, eso está claro, pero me es más importante la idea del desafío, la idea de ver... O sea, yo siento que la vida tiene que ser como era antes, ¿no? En el sentido de... Esos aventureros, ¿no? Los descubridores, los poetas, todos, ¿no? Estaban abriendo la puerta sin saber qué había detrás, ¿no?
Claro.
Eso me parece que es estimulante. Ahora somos unos miedosos, tenemos miedo, mucho miedo por cualquier cosa. Vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad y estamos aterrados por un montón de cosas y hay que vivir sin miedo. Entonces, yo quiero tener la sensación otra vez de bajar a cero, de pasar a cero para poder hacer otra cosa. Y claro, yo sé que que me va a funcionar y sé que me va a funcionar, pero porque llevo muchos años trabajando con unas bases de datos, mi lista, que sé que va a poder tener resultados. Pero al principio mucha gente, cuando le tratas de explicar esto, no entiende muy bien, y lo puedo entender, que vayas a renunciar a un negocio que te da más de 200.000 euros al mes y que ya está rodado. Pero es que precisamente esa comodidad podría llevarme a no estar estimulado lo suficiente y a no estar buscando el desafío y buscar lo desconocido. O sea, creo que la vida es la hostia de divertida y que hay que vivirla de verdad. Y vivirla de verdad es tratar de no estar siempre cómodo, ¿sabes? Sino estar descubriendo cosas. Entonces, lo hago, tío. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque además yo admiro a los grandes artistas como David Bowie, que siempre estaban reinventando, ¿no? Como estos... O Quevedo, esta gente, ¿no? Son referentes, son gente que te enseñan a vivir con intensidad, les duele la vida, ¿no? Y están haciendo cosas nuevas. Y eso es lo que trato de hacer, tío.
¿Y tú crees que, en ese sentido, yo me he dedicado, por ejemplo, toda mi vida a la radio, a la televisión, he tenido programas de éxito en la radio, y recuerdo un momento en mi vida en el que dejé un programa que estaba en el mejor momento de audiencia.
Uh-huh.
Y lo dejé para cambiar a otra cosa. Yo tenía un miedo que te cagas.
Ajá. Uh-huh.
Yo podía haber seguido en ese camino, pero necesitaba cambiarlo. No sé por qué. O sea, yo creo que tú lo tienes mucho más claro que yo lo tenía en ese momento, pero lo cambié. Entonces, un poco... Yo sí que creo que también la vida, al final, es tener un objetivo, ¿no? Puedes tener mucha pasta, pero si no tienes un por qué te levantas cada mañana y...
Claro.
Y un objetivo que tienes que conseguir no tiene ningún sentido, ¿no?
Uh-huh.
Ese es un poco el concepto que tú quieres trabajar con...
Claro.
Con machacar un negocio que cualquier persona podría decir, Isra, no lo hagas porque...
Sí, sí, no, me lo comentaba mucho. Cuando hice la otra, yo tenía una membresía en papel, entonces
claro.
En esa membresía tenía unos ingresos de unos 35.000 al mes y cuando cerré también era como más loco. Era muy loco, ¿no? También. Pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo ese miedo, pero yo cojo esa incertidumbre. Y me parece súper estimulante. O sea, a mí no saber exactamente las cosas me parece estimulante. Quiero decir, me motiva mucho.
Claro.
Y me gusta esa sensación. O sea, para mí, el estar grabando un audio a la semana, como es esta empresa actualmente, está muy bien tener unos ingresos ya, porque podía haber vaivenes en la empresa, pero hay mucha gente fiel de mucho tiempo. Es como un ingreso seguro, ¿sabes? Me hace sentir un poco funcionario, ¿no? En el sentido de, quiero eso, tener... Y ese miedo, esa incertidumbre... la utilizas para decir, joder, a mí me parece muy estimulante salir a la calle. Ahora he venido andando, hace un frío de pelotas.
Sí.
Y me encanta ir andando con la sensación, pensando en qué voy a hacer en 2024, qué voy a hacer, qué coño voy a hacer, cómo voy a enfocar el negocio, cómo voy a transmitir los conocimientos que yo vaya cogiendo. Porque, claro, yo puedo dedicarme a esto porque no paro de aprender de otras personas, porque estoy siempre mirando la vida con ojos de eso, de escribirla, de aprender. Entonces, estoy pensando, joder, he hecho papel, recupero cosas en papel como las cartas que mando todos los meses, he hecho audios, me gusta mucho la idea de transmitir en cursos que tengan un poco este conocimiento en directo, en visual, con audios también. La mejor forma de condensar el conocimiento. No sé si alguna vez has experimentado el tema de lo de la inteligencia colectiva, estar en un grupo y dejar que la gente vaya preguntando cosas. Y es que lo que no se le ocurra a uno, se le ocurra a otro. O sea, quiero ir un poco por esa línea. Quiero ir más lejos. Quiero tratar de ser lo mejor que pueda en lo mío. Yo no me puedo acomodar.
¿Y tú crees que eso es un poco el secreto para cualquier persona, no solo para Irra Bravo?
Sí, no, estoy convencido. Estoy,
o sea, ¿tenemos que obligarnos a dejar las cosas cuando mejor nos van?
Sí. Sí, yo diría que sí. Cuando nos van bien. Además, es un patrón que he visto en más gente. Cuando algo te va bien... A ver... Lo que no puedes dejar es lo que funciona. O sea, es como dos conceptos diferentes. Yo, por ejemplo, mando un email al día de hace muchos años. Eso es un sistema para estar presente en la mente de la gente. No depender de redes sociales, no depender de algoritmos. Dependo de mí y de mi trabajo. Entonces tengo un negocio que es antifrágil, ¿no? Por así decirlo, que esto lo saqué de Taleb, de su libro y de estos conceptos. Entonces yo sé que el sistema que tengo que seguir es estar presente en la mente de la gente. Vale, eso es un sistema, por un lado. Pero el tema de que los modelos que vayas haciendo alrededor, si algo te está funcionando muy bien, mira a ver qué hay detrás, cuál es la esencia, rómpelo y con esa esencia haz otra cosa.
Vale. Yo tengo este podcast. ¿Mm? Y quiero que este podcast, Irra, sea el podcast número uno en España.
Ajá.
Quiero conseguir ser un referente en el mundo del podcasting, como he conseguido serlo en el mundo de la radio, y he hecho programas que me han ido muy bien y me he ganado muy bien la vida y he tenido la suerte de conocer a gente espectacular. Quiero hacer lo mismo en la radio. En el podcast. ¿Cuál sería el camino que debo de seguir?
Bueno, yo lo que haría básicamente es ver un poco qué hace casi todo el mundo, eso funciona en cualquier mercado, y es hacer lo contrario. Eso es muy difícil, ¿sabes? Pero es lo que realmente funciona.
O sea, ¿tengo que hacer eso?
Tienes que hacer eso. Sin lugar a dudas, tienes que ver qué está haciendo absolutamente todo el mundo. ¿Sabes? ¿Cómo está programando? ¿Lo que es una vez a la semana? ¿Están haciendo este formato? ¿Están haciendo esta hora? ¿Cómo lo están haciendo? Y ves y rompes ahí. Porque claro, el ser humano es gregario, por naturaleza, somos gregarios. Estamos cómodos un poco en la masa, ¿sabes? Pero claro, el premio está cuando te sales de ahí. Te vas a llevar las hostias también.
Joder.
Te vas a llevar las hostias, pero el premio va a estar ahí, ¿sabes? Eso está claro. Las hostias te las comes fijo, pero claro, también te vas a comer la recompensa. Entonces, yo lo que haría es un poco ver cuál es la tendencia y hacer lo contrario. Eso funciona mucho. Y a la hora de comunicarlo, también, sobre todo, porque si te fijas, la mayoría de la gente ves la web, coges cualquier nicho, cambias un poco el logo y te están diciendo todo lo mismo. Entonces, si aprendes a decir las cosas de diferente manera, estás transmitiendo mucho más. Porque claro, ahora mismo, ¿qué vivimos? Este es un dato que digo muchas veces, creo que son alrededor de 5.000 impactos publicitarios al día. ¿Sabes? Dime a mí cómo coño vas a llamar la atención, pero vas a tener que esforzarte. Ya, vas a tener que esforzarte. No vale con que hagas y digas las cosas como los demás. Es que no sirve, no vale nada. Hay gente que dice, pero ¿no te da miedo hacer tantas cosas o ser diferentes o que alguien se moleste contigo? Y sinceramente, a mí lo que me daría miedo es hacer las cosas igual que los demás. Eso sí que te tiene que dar terror, porque ahí estás condenado absolutamente a no conseguir nada relevante en tu vida, seguro.
Hablas de la atención. La atención... y has dicho el estar presente en la mente de la gente, ¿no? Uh-huh. La atención es poder, dinero, es algo codiciado, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir captar la atención dentro de un mundo, como dices tú, de millones de impactos? El otro día, además lo comenté en algún podcast, ¿no? Estaba escuchando a Tony Segarra. Tony Segarra es el director creativo de SCPF, una de las agencias de publicidad más importantes de España y de Europa. Y decía que el director de marketing de Pepsi Worldwide decía que se gastaban 9 millones de euros hace unos años en 3 spots al año. Uh-huh. Ahora producen, con esos 9 millones de euros, 9.000 piezas, porque necesitan estar todo el rato en la mente de la gente. Uh-huh. ¿cómo conseguimos captar la atención de la gente?
Realmente hay bastantes formas de hacerlo. Digamos algo básico para que alguien que nos esté escuchando se lo pueda llevar o pueda tratar de desarrollar a partir de ahí. Tú tienes que romper el ritmo. Tienes que pensar siempre en romper el ritmo. Si tú estás, por ejemplo, en una red social, yo no uso las redes sociales, no me gustan nada, pero vamos a poner que la mayoría de la gente está ahí, mucha gente está ahí. Entonces están en Instagram, están viendo cosas, lo que sea, están pasando. Tú tienes que pensar, te tienes que coger tu teléfono, tienes que pensar, realmente salir de tu cabeza y entrar en la cabeza del otro, del que le quieres vender. Realmente ese es el ejercicio. Entonces tienes que mirar el móvil como si fueras la persona a la que le quieres vender. Y empiezas a mirar y ves... ¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué te va a llamar la atención? ¿Cómo podrías romper esa atención? ¿Sabes? Si estás en medio de un montón de carrusel de vídeos de gatitos, pues a lo mejor tienes que sacar un perro, para entendernos, ¿no?
Total.
¿Sabes? Es que si no, no vas a llamar la atención. Tienes que fijar la atención. No puede ser vulgar.
Y eso puede ser, como es tu caso, por ejemplo, hablando de una forma diferente, con una puesta en escena diferente, con una ropa diferente, en cualquier sector, claro, buscar algo que... Que diga, hostia, pues no pensaba que un banco me hablaría de esta forma.
Claro, sí, puede ser perfectamente. Yo me acuerdo, antes de tener la web, que fue uno de... Yo hice tres casos, por así decirlo, antes de sacar, y fue cuando descubrí de, anda, digo, esto se me da bien y puedo ganar mucha pasta con esto, mola. Fue con unos abogados. Esta gente era como todos. De si despacho fundado en 1950 y tantos...
Traje corbata, maletín...
Me senté con el pibe y me contó... digo, bueno, ¿y esto cómo? Lo veis aquí desde hace 60 años, lo que sea, ¿cómo empezó esto? Y me contó la historia de que lo había fundado su padre, esto lo he contado muchas veces, ¿no? Pero porque se enamoró de la hija del sastre. Y entonces él montó el despacho enfrente de la sastrería para poder ver por la ventana a la chica que le gustaba.
Una de las cosas que nos mueve más en
la vida. La historia era acojonante y lo empezamos a utilizar. Entonces la gente ya recuerda que es el abogado, sí, el que se enamoró de la hija del sastre. Era su padre, ¿eh? No él, era el fundador.
Qué bueno.
Y la madre, bueno, pues era la madre de él, ¿no? En este caso. Eso es una historia que hace que la gente te recuerde. O sea, hay muchas maneras de que la gente te recuerde y la mejor es el poder de las historias. Tú tienes que contar una historia de tal manera que la gente pueda recordarte. Hasta si vendes tornillos o si eres electricista, hay una razón por la que lo eres. Quiero decir, pues a lo mejor era porque eran malos en los estudios, a lo mejor idolatrabas a tu padre o a tu abuelo o a tu tío que era electricista, a lo mejor veías a tu madre siempre arreglar los enchufes y tú querías hacer lo mismo que hacía ella. Hay una historia, ¿sabes? Hagas lo que hagas en la vida, hay una historia y un porqué. Si eres capaz de transmitirla, vas a quedarte en la mente de la gente y si eres capaz de quedarte en la mente de la gente, luego vas a poder monetizar, vas a poder ganar dinero, te va a ir mucho mejor, mucha gente va a tener rabia y vas a tener muchos amigos y te va a ir la vida de puta madre.
Grande irra, tío. Oye, y dentro de todo esto hay un ingrediente importante que es la constancia y el, en tu caso, un email al día. Es decir, conceptualmente es como que... ¿Hace falta que sea uno al día? ¿No puede ser uno a la semana? Bueno, o sea, el tema de la constancia.
Si quieres vender 7 veces menos, sí. O sea, lo mejor es estar todos los días presente en la mente de la gente. Eso que has contado de Pexfi es interesantísimo. O sea, fíjate la pasta que se gasta Pexfi. Yo no la tengo y no la tenía, y menos todavía cuando empezaba. Entonces solo se me ocurría que la manera de estar presente era estar comunicándome con ellos todos los días.
Claro, y en este sentido también era los 9 millones de presupuesto que tenían para dedicar a 3 piezas, pues a lo mejor tenían unos recursos increíbles, rodaban con unas cámaras increíbles. Claro. Ahora esos 9 millones los dividen en 9.000 pequeñas piezas que no pueden estar rodadas con la misma producción. Claro. Pero prefieren bajar la producción para poder estar constantemente ahí.
Sí, desde luego, o sea, lo entiendo perfectamente, es el mundo actual. Y la perseverancia, fíjate, yo te digo una cosa. Yo no podría estar, ni mucho menos haber alcanzado lo que yo he alcanzado, que puede ser una gota en el océano, es una gota en el océano, de hecho, pero
no,
es algo muy importante.
Es increíble.
Pero, sinceramente, imposible sin la perseverancia. Imposible, imposible del todo, sí, la perseverancia. La perseverancia es lo que... Hay una frase que de Stephen King que me gusta mucho decir, que él dice que el talento es como la sal de mesa, es muy habitual, y lo que diferencia a la gente que tiene éxito a la que no es la constancia, la perseverancia, la determinación. Eso es lo que va a decidir todo. O sea, quiero decir, la gente se rinde muy rápido, normalmente, y se ahogan vasos de agua muy rápidamente. Creo que hemos vivido tan bien, creo que estamos en un mundo en el que tenemos tan pocos desafíos vitales que enseguida nos venimos abajo. Entonces, si tú eres perseverante, si tú tienes constancia, al final eso tiene premio. Siempre, siempre. Es que, quiero decir, es que te lo follas todo, pero incluido a la gente que tenga más talento que tú, si es que da igual. O sea, si tú eres constante, si eres perseverante, tiras, 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 al final te llevas el éxito. Es inevitable hacer eso. Y me parece además algo maravilloso, de una justicia divina increíble. O sea, permite a gente como yo hacer cosas. Porque cuando no tienes, a lo mejor, cuando tienes a lo mejor carencias o en talento, o en contactos, o en dinero, te permite que tu capacidad de trabajo te lleve ahí. O sea, realmente existe lo del mérito. O sea, quien lo niegue es un imbécil. ¿Sabes? Existe el mérito, y existe la perseverancia, y existe el trabajo, y el premio está ahí para el que lo hace. Pero no solo tienes que trabajar, tienes que tener la humildad suficiente de mirar a personas que les vaya mejor que a ti y decir, ¿qué coño hacen? No juzgarlos, sino mirarlos para ver, joder, ¿qué están haciendo?
Totalmente.
¿Qué puedo aprender? Pero si bajo la actitud de son malos o tonterías de esas, o bajo en esa superioridad moral y tal, son complejos, tío, eres un acomplejado.
Tú y yo no nos conocemos. Puedo decir que yo estoy dentro de tu membresía, que cuesta 100 euros al mes, y cada euro que dedico a esa membresía lo vale. O sea, gracias. Y no te lo digo por... No nos conocemos.
Vamos a cerrar. O sea, ¿qué quiere decir? Que no
lo digo públicamente porque además es algo que yo soy un tío que he ido a la escuela, he ido a la universidad, me he formado, tengo 40 años, he vivido mi vida, pero aprendo mucho de eso.
Gracias.
Y creo que el hecho de enfocarlo de esa forma no solo se enfoca desde una forma de pues empresarial o de negocios o de pues mejorar un poco tus skills, ¿no? Sino que se enfoca a algo que todos tenemos que saber y comprender, que es vender.
Sí, efectivamente.
Me gustaría ahondar en el concepto de la venta. Uh-huh. Para ti, saber vender... ¿Qué de bueno nos puede traer en la vida? En todos los niveles.
Bueno, lo cambia todo, literalmente. Porque además es una cosa que yo digo mucho hace mucho tiempo. Mi idea es que vender y vivir es lo mismo. No hacemos otra cosa desde que nacemos. Vender, negociar. A todos los niveles. En el personal, para ligar, para que nos atienda el profesor, para que vengan los vecinos a la reunión. Para
convencer a tus amigos para salir.
Película, para todo. Estamos todo el día vendiendo. Y si aprendes a vender, tu vida personal y profesional cambia. Y además es que como estamos todos vendiendo, es como yo entiendo que alguien dice, no me gusta vender, yo lo entiendo, es un concepto porque lo ven como negativo, ven, yo no valgo para esto, o sea, entiendo que se diga, pero si tú lo piensas es como si dijeras que no te gusta respirar, ¿sabes? No tiene mucho sentido decirle, no, me deja a mí respirar, no, es que da igual que te guste, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿sabes? Y da igual que te guste no vender, tienes que hacerlo.
Es la supervivencia.
O sea, claro, o sea, es que es básico. O sea, no, la humanidad no estaría donde está, no estaríamos aquí en el mundo como lo entendemos si no estuviéramos constantemente vendiendo. Somos comerciantes por naturaleza, va en nosotros. O sea, quiero decir, no podemos evitarlo. Es que hasta para ligar, quiero decir, tienes que venderte, tienes que verte, claro, que eres una mejor opción para conseguir un trabajo, para todo. Entonces, alguien que no le guste vender, pues que sepa que ya está vendiendo, pero vende mal, por eso no le gusta. Y lo que tiene que hacer es aprender. Aprender porque su vida va a cambiar. Quiero decir, cuando aprenda a comunicar bien, cuando aprenda a vender su marca personal, porque eso es otra, todos somos una marca personal. O sea, una marca personal no solo es alguien que tiene éxito con su marca personal, es cualquiera. Todos, desde que nacemos somos una marca personal. Eso también es otra cosa que no es negociable, no es si nos gusta o no. De una cría pequeña le gustará o no, pero es una marca personal. O sea, tiene que entender que es una marca personal. Todos lo somos. Entonces, en el momento que tú aprendes a venderte, en el momento que aprendes a comunicar mejor, que eres capaz de transmitir los beneficios que tiene eso que tú estás diciendo para los demás, cuando eres capaz de escuchar lo suficiente como para saber qué intereses tienen las personas, eres capaz de darles aquello que necesitan, porque no tienes que engañar a nadie, porque eso no se llama venta, se llama estafa, pues tú cuando estás haciendo esto de forma natural, tu vida es completamente otra. Porque además, algo que te apetece hacer cuando tú estás vendiendo es ofrecer algo que realmente sea valioso para otro.
Totalmente.
¿Sabes? Entonces, claro, cuando tú estás haciendo eso, todo eso se te devuelve. Ya sé, no me quiero poner muy hierbas y tal, karmas y tal, pero es que, joder, sucede. Tú entregas un valor al mundo y el mundo te lo devuelve.
Pero en ese sentido, Irra, ¿qué pasa si eres muy bueno vendiendo o vendiéndote para ligar, por ejemplo, pero eres muy malo vendiéndote en la empresa y a tu jefe y no sabes cómo venderle que tú puedes tener mejor sueldo, mejor puesto? Cuando sales por la noche, te vendes fantástico. Cuando estás con los amigos, te vendes perfecto. Pero no sabes vender en todas las situaciones.
Ah, bueno, pues, pero si tienes ya la... Si eres una persona capaz de venderte muy bien ligando, si eres un tío que ligas mucho...
O viceversa, ¿eh? O en el curro y...
Sí, ya tienes ahí la base. Simplemente entenderlo. Mira, yo al principio, como la mayoría de los adolescentes, en los primeros pasos de intereses en las chicas, pues claro, no me hacían ni puto caso, ¿no? Pero luego aprendí a ligar bastante bien. ¿sabes? Se me daba bastante bien ligar. Entendí determinadas cosas que me hacían, bueno, pues ligaba bastante bien. Ya te digo que como todos empecé con el aprendizaje, ¿no?
Sabido, error.
¿Sabes? Entonces, claro, y yo era un tío que me lo tenía que trabajar, ¿no? Entonces, a mí como me gustaban mucho las chicas, pues claro, yo trabajaba en esa idea de quiero estar con ellas, ¿no? Y tardé muchos años en darme cuenta que para vender cualquier otra cosa es exactamente lo mismo. O sea, es decir, entonces alguien que tiene ya una capacidad que sabe venderse bien en cualquier terreno, tiene que saber que ya lo tiene ahí. Simplemente tiene que entender que todo es venta. ¿Sabes? Que todo, absolutamente todo, es venderse. Y de la misma forma que seduces a una persona para tratar de tener sexo con ella, seduces a una persona para tratar de que te tengan en cuenta para un puesto de trabajo o para que te tengan en cuenta para contratar un servicio. Claro, hay diferentes formas en las que vas a tener que comunicar eso, pero la base va a ser la misma, ¿no? Hay cosas muy básicas, como no mostrar necesidad, no buscar la aprobación de los demás, ¿sabes? Saber generar autoridad, ¿sabes? Hay cosas que podemos hacer, que podemos decir para transmitir esa confianza. Y al final, esto puede ser algo que pueda sonar, no sé si mal, pero un poco radical, pero la gente necesita que la lideren. O sea, es decir, la gente necesita que le digan qué cojones tiene que hacer.
Totalmente.
Entonces, si tú sé esa persona que se lo diga, y ganarás dinero.
Pero en este sentido, Irra, ¿qué pasa cuando no te crees tú el producto que estás vendiendo? Es decir, yo te vendo estos auriculares y yo creo que son los mejores del mercado, pero si no me lo creo, ahí tendré un conflicto conmigo mismo. Y cuando tú también en ti mismo no estás creyendo, también es muy difícil poder venderte a una chica, a un chico o a tu jefe, ¿no?
Absolutamente, totalmente. Es más, es que yo rechazaría cualquier... Yo ya no vendo servicios hace mucho, pero he rechazado en su momento cuando vendía servicios cosas a las que no creía porque no sé venderlas. O sea, quiero decir, si no crees en lo que estás vendiendo, nada. O sea, por eso a mí me ha jodido siempre mucho esa idea un poco como que el vendedor tiene que ser una especie de charlatán de crecepelos, vendedor de crecepelos. No, eso no es así. Esa es una idea. De hecho, la mayoría de los muy buenos vendedores suelen ser gente que habla poco. O sea, cuando están en la negociación. O sea, hablan menos que... O sea, es muy contrario a ese concepto que nos tratan de transmitir. Entonces, si tú no crees en lo que estás vendiendo, no lo vas a vender bien, a no ser que seas un profesional del engaño, que eso es otra cosa. Entonces, si tú crees que lo que vendes es una basura, y eres capaz de venderlo, eres un poco cabrón. O sea, a lo mejor es que no seas capaz de venderlo, porque no crees en eso. Entonces, tú tienes que creer en ello. Tienes que ser capaz de pensar en... De pensar en ello como algo que puede ser beneficioso para la otra persona, ¿no? Entonces... Y no es una cuestión moral, no es una cuestión ética, es una cuestión de rentabilidad, ¿sabes? Quiero decir, yo lo escuché esto por primera vez hace unos años, los copywriters, los mejores, los de la vieja escuela, siempre dicen hay que vender diciendo la verdad y hacer la verdad interesante. Pero tú tienes que vender diciendo la verdad y, como digo, no es una cuestión ética, es que vas a vender más. Entonces, si tú me das un producto en el que no creo, no te lo voy a saber vender. Porque no creo en él, tío. O sea, quiero decir, ¿podría saber venderlo? Sí, sabría, tal, pero no iba a querer venderlo. ¿Sabes? Saber venderlo, sí sabría hacerlo, porque ya he tirado de oficio uno, pero no lo haría.
Mira, yo, algo que es... Es que voy a poner un ejemplo de tu membresía y de algo que vi en uno de tus directos, que son fantásticos, que es algo que ayuda a la gente, pero cuando morimos, ¿no? Que es un seguro de vida o un ataúd. No recuerdo muy bien la historia, ¿no? Uh-huh. Pero alguien te decía, joder, Irra, ¿cómo puedo vender algo que ya intrínsecamente es algo pues muy jodido? Porque estás hablando de la muerte, estás hablando de un momento duro y tal, ¿no? Entonces tú dijiste, juégalo a... sé que es una putada lo que te estoy vendiendo. Uh-huh. Sé que es una mierda, ¿no? Uh-huh. Que te pase, pero es que si no lo tienes... desearías haberlo tenido antes, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, hostia puta, tío. Claro, o sea, es como, ¿por qué no lo... O sea, contratar un seguro de vida es una puta mierda, ¿no? Sí. O sea, estás vendiendo algo que...
conceptualmente, que no quieres utilizar.
Y que conceptualmente está mal, ¿no? Pero dices, hostia, pues mira, ojalá no tengas que utilizar, pero si lo tienes que utilizar, pensarás, ¿por qué no lo tenía antes, ¿no? Uh-huh. Siempre jugar en ese sentido.
Uh-huh. Efectivamente.
Hay... una forma de venderlo todo, de poder darle salida a cualquier idea, a cualquier proyecto. Es decir, ¿siempre hay una salida o nos podemos estar rompiendo la cabeza en ideas, en proyectos, en cosas y que no llegan a ningún puerto.
La mayoría de las veces lo que pasa es que los seres humanos tenemos una tendencia a complicarnos la vida profesional y personal. Y eso nos pasa a la hora de comunicar también.
Lo sencillo no es muy complicado hacerlo.
Sí, sí. Y fíjate, yo invierto siempre un rato de cada día de mi vida a ver cómo puedo hacer más sencilla mi vida. Y mi vida, para mí, mi vida y mi trabajo es lo mismo, no diferencio. Es para mí lo mejor que me ha pasado, es no distinguir. Me dicen, muchas veces me preguntan, un poco saliendo un poco del tema, pero me parece muy gracioso, me preguntaban precisamente ayer de cuántas horas trabajo. Y digo, no sé si decirte 10 minutos al día o 24 horas, es que sinceramente, o sea, tipo, yo ando 3 horas al día y para mí es trabajo. Entonces no sé decirte, ¿no? Pero tenemos tendencia a complicarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces enredamos tanto que no es que no haya una salida. Si hay algo que el mercado quiere, siempre se puede vender. Siempre. Siempre. ¿Sabes? No puedes crear una necesidad cuando no la hay. Vamos, al menos no es absolutamente nada sencillo ni al alcance de cualquiera crear necesidades que no existen, ¿no? Pero sí que se puede vender cualquier cosa que el mercado quiera. Siempre. Y lo último que debemos fijarnos es en competir por precio. Aprovechando ya un poco la coyuntura, ya me enrollo y digo esto del precio porque me parece un error terrible el vender por precio.
Black Friday, por ejemplo.
Yo tenía una formación hace unos años que era anti-Black Friday, de cómo enseñar subiendo los precios precisamente en esa época, y es que es súper fácil porque está todo el mundo bajándolos, vendes tú más.
Es decir, llega el Black Friday uh-huh. y en lugar de poner tu producto, tu curso, lo que sea más barato, lo subes.
Lo subo. Y vendía la hostia. Y enseñaba a muchísima gente a hacerlo y a venderlo. Hay una serie de técnicas que tienes que hacer y a venderlo mogollón. O sea, quiero decir, que se vendió mogollón esa formación porque funcionaba. Quiero decir, es más, yo nunca he invertido en publicidad. He ido consiguiendo lo que he ido consiguiendo por los resultados de los demás. Quiero decir, si hubiera sido solo por mi resultado, no hubiera podido llegar a nada. No estaríamos aquí hablando.
Y llegar a donde has llegado ahora, que es eso, 200.000 euros al mes, en poco tiempo... Porque tú antes de 2017 tenías una vida muy diferente.
Por 1.000 euros, sí. Al mes.
Mentalmente, ¿cómo lo has. O sea, ¿cómo ha pesado esto en tu mente?
Bueno, muy positivamente, la verdad. Quiero decir, me siento muy afortunado, conozco gente fantástica. No es por regalarte aquí los vídeos, pero esto para mí es una oportunidad. Es fantástico poder estar hablando con alguien como tú.
Para mí también.
Así que esto es para mí. Muy enriquecedor tener estas oportunidades, conocer gente interesante que hace estas cosas y tal. Entonces, lo llevo con mucha naturalidad porque lo veo muy positivo. Yo siempre, nunca he tenido complejos con el dinero. Cuando no ganaba dinero, no... Quiero decir, sí quería ganar más y sí que no me sentía bien porque creo que tenía que tratar de conseguir dinero y cuidar mejor a mi familia, lo mejor que pudiera, lógicamente, ¿no? Pues es una aspiración que tiene cualquier persona normal. Y bueno, pues... quería ganar dinero, quería que me fuera bien, pero el hecho de ahora tenerlo no me hace... hay una cosa que he contado que me hace sentir muy bien, porque a mí mis padres siempre me enseñaron a no creerme más que nadie, pero sí a quererme mucho. Entonces yo ahora que gano dinero no me creo. O sea, hay una anécdota que mi padre cuando era pequeño, a lo mejor íbamos al banco... Y entrábamos y estaba, pues a lo mejor la señora de limpieza limpiando y siempre yo le observaba que daba los buenos días igual a la señora que al tipo de la corbata de director del banco. Y a mí siempre me decía, sé educado con todo el mundo, siempre. ¿Sabes? O sea, no, que la diferencia de donde estén no te lleve a comportarte de una manera u otra diferente, ¿no? Entonces yo voy y doy los buenos días siempre. Y digo, ¿puedo pisar o aquí o me voy por otro lado? Quiero decir, entonces ahora me da igual estar ganando mucho dinero. Es más, si viene alguien y estoy haciendo mudanza en mi casa, me pongo a descargar con ellos el camión. ¿Sabes? Porque estaba muy en forma entonces, ahora la estoy recuperando, pero ojo.
Yo te veo bien.
Pues vamos allá mejor, porque es claro, tantos años ahí sentado delante del ordenador me habían jodido. Pero el hecho de ganar dinero, creo que si eres un gilipollas integral o muchas cosas, el dinero, si acaso, lo puede potenciar. Pero si eres una persona más generosa, si eres una persona generosa, una persona curiosa, una persona que quiere vivir, lo que te permite el dinero es eso, potenciarlo también. Entonces, el dinero no se convierte en algo malo. Quien piense eso no está...
Yo creo que también, hablando pues, de productos, de marcas personales incluso, ¿no? Tú, por ejemplo, hoy estás aquí y te presentas y puedes pensar, este tío... gana 200.000 pavos al mes y no viene con un Ferrari ni viene con...
Las playeras se vienen andando. Me encanta andar.
Eso también es una puesta en escena del producto. O sea, cuéntame un poco, Israel.
No, si te soy sincero, esto es algo totalmente natural.
No, porque es que se ve que es natural. Es sí, decir, no es forzado.
No, para nada. A mí me parece fabuloso que la gente se compre grandes coches y los puede permitir y qué tal.
¿Qué coche tienes?
Yo tengo ahora... Mira, yo he estado muchos años sin coche hasta hace nada, pero ahora me he cambiado hace poco a una casa de la que me voy a cambiar ahora que sí que necesito coche y me compré un Mercedes. Un Mercedes, un clase E, un coche grande, estable, tranquilo, uh-huh. Discreto, ¿eh? Uh-huh. Tampoco... ¿Sabes? Quería un coche seguro, ¿sabes? Quería un coche seguro por si acaso vuelco poder contárselo a mi hija de volcar, pero aquí estoy, ¿no? Quería invertir
hombre,
en sí, esa seguridad.
Eso siempre, seguridad,
entonces,
ante todo.
Quería un poco eso.
Pero un Lambo...
No me llama, tío. Entiendo que a la gente le mole y tal. Yo me gusta montarme en un simulador de Fórmula 1 y el otro día los probé y me mareé y todo, tío. Pero que entiendo la afición perfectamente. Y
sí, sí, si
no
tienes
soy...
el dinero para poder...
Claro, gastártelo, yo no me parece bien la gente que juzga a los demás o dice a los demás lo que tiene que hacer. No, hablan de libertad y no saben lo que es la libertad, ¿no? Como no conocen ellos la libertad, no son ellos libres, no paran de meterse la vida de los demás. Cuando tú quieres ser libre de verdad, respetas que un tío diga, pues me compro un Lamborghini, me compro 5. Si te lo puedes comprar, tío, cómprate lo que salga la polla. A mí es que no me va, pero no lo criticaría en la vida. Simplemente, pues a mí tener un Lamborghini me la pela. Pero que me parece guay que la gente se lo compre. Entonces, a mí me gusta ir andando a los sitios y me gusta ir vestido cómodo por si tengo que descargar un camión, para que no se me olvide, ¿sabes?
¡Qué buena, tío! Es decir, relación con el dinero...
Sanísima.
Sí, yo creo que ese es un tema también que yo recuerdo también mi padre, ¿no? El dinero, lo típico de solo necesitas el dinero para no preocuparte de tener dinero y que no sea una obsesión y todo eso. Pero en el sentido de aparte del dinero, el producto y todo esto, ¿no? Más en comunicación y algo que tú tienes y que se ve al instante y que se nota también en tus comunicaciones. El carisma. Uh-huh. ¿Cómo conseguir eso? Magnetismo, carisma, todo eso que también es un ingrediente importante en la venta y en el estar presente en las personas.
Pues mira, yo tengo que reconocer, y esto es una cosa que considero que era afortunado, igual que yo era un crío que no destacaba, un crío de nada, ¿no? Es decir, no era ni bueno en el deporte, ni gané ningún concurso de poesía, ni era buen estudiante, ni era gracioso, ni era el guapo, no era nada. Pero había una cosa, sí que era carismático. Eso sí que es cierto, ¿sabes? Se iban los profesores a lo mejor en la sala, en la clase quiero decir, y en intercambio siempre se arremolinaba mucha gente alrededor de mi mesa. Eso sí que es cierto, yo recuerdo eso y es cierto. Entonces digamos que...
Pero
que,
por la forma en la que hablabas, por...
Pues fíjate, yo ahora te voy a decir lo que creo que es y lo que he observado y lo que yo le podría aconsejar a alguien. Yo creo que a mí me ha salido un poco de forma natural... Porque yo no, cuando era crío no estaba pensando en nada de este tipo de cosas. Pero una cosa que sí he observado en personas y que sí me han ayudado a potenciarlo, y una cosa muy básica que funciona muy bien. Hoy día, en este mundo que nos ha tocado vivir, tan preocupados absolutamente por la opinión, incluso de gente que no conocemos absolutamente nada, que está a 3.000 kilómetros y estamos obsesionados con que nos den un like o que nos digan algo bien o algo mal, buscando constantemente la aprobación de los demás... Si tú dejas de buscar la aprobación de los demás, automáticamente transmites más liderazgo y con ello más carisma. Automáticamente.
Hostia, tío.
Pero tal cual. Pero la gente está tan obsesionada, pero incluso millonarios deportistas que están todo el rato poniendo su puta vida en redes sociales y se disgustan porque alguien les apruebe o no el comportamiento, demuestran muy poco liderazgo y muy poco carisma. Una persona carismática y que ofrezca liderazgo no está preocupada por la aprobación de los demás.
Pero eso, Irra... Claro, o sea, de lo que hemos estado hablando y es como que tenemos que hacer todo lo contrario a lo que nuestra puta mente nos está...
Tenemos que
desafiarlo. Cuando todo
mucho.
Va bien, desafía lo tal. Ah. Cuando alguien está haciendo este formato de tal, cámbialo. Es decir, jugar a la contra siempre.
Jugar a la contra. Yo me leí un libro, me he leído todos, ¿no? Pero de Bukowski, que se llama Peleando a la Contra. Y es muy bueno tener ese concepto siempre, ¿no? Hostia. Presente. Hay que pelear a la contra.
Pelear a la contra,
hay que pelear,
tío.
A la contra, sí.
Es un buen título para Irra Bravo, pelear a la contra.
Sí, sí,
¿no?
está muy chulo. Está
pelear
muy
a la contra. Pero oye, en este sentido, el otro día también estaba viendo, no sé, una charla de Mr. Beast, el youtuber que más seguidores tiene en el mundo, ¿no? Y hablaba de las miniaturas, ¿no? De cómo él vendía... y paquetizaba su contenido dentro de YouTube, que es algo que me interesa mucho y veo, ¿no? Él decía, imagínate que tú quieres hacer un vídeo sobre dormir bien, ¿vale?
¿Vale?
Es mejor que tú hagas una miniatura donde, es decir, tú puedes plantear un vídeo y decir cinco tips para dormir bien, ajá, ¿vale? Habrá mucha más gente que clique en esa miniatura si pones no hagas esto si quieres dormir bien. Uh-huh. Y eso, tío, es como, hostia, una venta que tú piensas, coge esto porque así vas a dormir bien. No, yo te estoy dando la clave de no hagas esto si quieres dormir bien, uh-huh, ¿sabes? Entonces es como ponerte en lo peor, sí, para que la gente piense, hostia, voy a evitar esto y si lo hago no lo voy a hacer para dormir
mejor. Eso tiene mucho sentido porque realmente esto es una cuestión de psicología, los copywriters lo utilizamos mucho porque está más que demostrado que las personas actuamos mucho más rápido para evitar un dolor que para buscar un placer, en contra de lo que a lo mejor puede parecer. Entonces, claro, tiene mucho sentido, y además es así, tal y como lo cuenta, porque es cierto, vamos, yo lo tengo comprobado en muchísimas otras ocasiones, que va a funcionar mejor de decirle a alguien este tipo de, con este planteamiento de no hagas esto para tal, porque el miedo de estar haciéndolo va a ser más poderoso que a lo mejor el hecho de ponerte con el hábito de hacer, ¿sabes? Es decir, hostias, ¿en qué estoy, en qué me estoy equivocando que me está perjudicando? ¿Sabes? O sea, tiene mucho sentido. Y si es el número uno en tíos, de que le vean en YouTube, es el tío que más sabe de YouTube, seguro que de miniaturas tiene mucho que enseñarnos. Sí, wow, de hecho, no conocía este dato y voy a mirar esas miniaturas a ver qué hacen. No, seguro que aprendo un huevo.
Además, él decía que para él era mucho mejor antes paquetizar la información que el vídeo en sí. Es decir, él primero paquetizaba y hacía la miniatura y el título que no el vídeo en sí.
Ese es un concepto superior. Eso es un es top, absolutamente. Y es no me extraña el éxito que tiene. Realmente me parece fabuloso el planteamiento. De hecho, es que es un gran planteamiento. Un gran copywriter siempre te dirá que si puedes, si tienes la oportunidad, escribas primero la página de ventas y luego hagas el contenido.
¿En serio?
Sí, eso funciona así desde hace décadas. Es que las cosas que realmente funcionan están ya muy inventadas. No hay que inventar la rueda. La peña está súper obsesionada con las lucecitas de colores y todo lo primero que aparece. Y hay que entrar más en la psicología de qué sentido tiene. Entonces, esto que dice este tío es una verdad absoluta. O sea, él, si él está pensando primero, yo primero voy a ver cómo lo voy a vender y luego lo voy a crear, es pensar a la contra y al mismo tiempo lo más rentable.
Es increíble.
Es buenísimo. Y es así, ¿eh? Yo he hecho muchas cartas de venta haciendo primero la página de venta, la carta de ventas y luego el producto.
Uh-huh. Imagínate.
Funciona increíble.
Imagínate que yo quiero hacer un podcast, volviendo al podcast, ¿eh? Uh-huh. Sobre ventas. Uh-huh. Entonces, yo me imagino el podcast que quiero que sea sobre ventas.
Eso es.
Me imagino el título, ¿no? De desbloquea tu capacidad de vende lo que sea, ¿no? Un título super catchy. Y luego lo hago con el número uno, que es Isra Bravo, ¿no? Un poco la arquitectura mental de pensar en hacer un podcast sobre ventas podría ser de esta forma. O incluso el otro día pensé en hacer uno sobre superdotados. ¿Cómo vive un superdotado? Entonces pensé en hacer el vídeo sobre los superdotados, un título de también catchy y una persona, que es Álvaro, que vino al podcast y me contó su vida. El tío tiene un 141 de inteligencia y me contaba pues cómo era su vida, ¿no? Entonces, un poco también intento...
Sí. Incluso puedes ir un pelín más lejos, que es... puedes pensar en el titular, por supuesto, y todo esto, la persona que vas a llevar, pero incluso pensar antes cuál es el resultado que quieres entregar. O sea, ¿qué es lo que te gustaría que la gente descubriera?
El output.
¿Sabes? Entonces tú lo tienes ahí, entonces tú ya cuando te planteas delante del contenido, cuando lo vas a crear, ya estás pensando qué es lo que quieres sacar de ahí, porque es lo que sabes que vas a entregarles, porque es la promesa que les has hecho que vas a entregar.
Claro, tío.
Entonces cambia todo ahí.
Claro.
Esto tenía que ser de pago, ¿eh? Toda esta información.
Esto es increíble. Porque es que... Pero Irra, yo creo que también en este sentido, que tú estés dando todas lo que estamos hablando ahora... O sea, si tú a alguien le estás dando algo gratis y que es de un valor increíble, ya le estás como pillando, ¿no? O sea, no sé cómo formulártelo y cómo...
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú das mucho valor gratis, la gente no lo aprecia. Esa es una putada. En internet...
O sea, imagínate que yo quiero montar una newsletter ahora.
Sí.
Y te digo, Irra, tengo que contar todos mis secretos de comunicación que llevo 20 años... No. En la mierda, trabajando en la radio, haciendo tal. ¿Tengo que contarlo todo ahí?
Ni de coña.
No.
Tienes que dejarlos a medias. ¿Sabes? Tienes que practicar el arte de dejar a medias. Y ahí, si eres bueno ahí, está el dinero.
¿Y cómo genero una tensión ahí para que después la peña
Claro, pues dejándolos a medias, si tú eres capaz de escribir un email donde tú estás dando alguna información, un poco de entretenimiento, pero lo gordo está al otro lado. Esto es como una metáfora que vamos a utilizar para entenderlo muy bien. Si tú vas a un supermercado, vas con hambre y te da una muestra pequeña de un queso, por ejemplo, algo que te guste mucho, te da una muestra pequeña, te llevas un trozo después. Ahora, si te dan el queso entero, pues ya no te llevas nada. La gente en internet está dando el puto queso entero.
Es como follar, ¿no?
Claro, ¿sabes?
Si tú vas y ya follas, ya te han dado el queso entero.
El rollo, además, es que cuando la gente sale saciada y dice no quiero más queso, ya me lo has dado todo. Yo cuando salí en 2017 en internet, todo el mundo decía que había que dar mucho valor, mucho valor, mucho valor. Y dijo, eso es una puta mierda, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido. La gente no apreciamos las cosas gratis. Tú me das un curso... Mira, yo tengo un caso concreto, que tengo muchos, pero hay uno en concreto, que era un tío que se dedicaba a temas de yoga y tal. Regalaba un curso de 8 horas, cada día mandaba un email, según te suscribías, y daba una hora, una clase, eran 8 clases, 8 masterclass de tal. No solo es que no vendía luego lo otro que quería vender, es que prácticamente nadie acababa el curso. No sé si era un 0,2 o algo así. La gente me regala 8 horas de curso, a mí qué coño me importa y tal, pero incluso si estuvieran interesados en el tema, porque le pides a la gente un esfuerzo muy grande por algo que no le ha costado nada. Si no les ha costado nada, ¿cómo van a hacer un esfuerzo? Si es que es una cuestión de psicología, tiene sentido. Ese mismo curso lo paquetizamos, lo empezamos a vender, a cobrar, y se empezó a vender.
Claro,
se empezó a ganar dinero con eso mismo que antes la gente gratis no hacía. ¿Sabes? Y tú haces una prueba, tú coges y dices, curso de SEO, gratis, 100 plazas para los que vengan y tal. Y se te sonido de grillos ahí. Pues seguro, no te hace nadie ni caso. Ah, cóbrala 300 euros el curso. Lo tienes llena la sala. Cóbrales 300 euros y véndeselo bien. Y la gente lo va a valorar y lo va a hacer el curso.
¿En serio?
Claro, pero siempre funciona así. Si es que no puedes dar nada gratis. Ah, puedes dar gratis. Claro, yo entrego valor con mi email. Pues el que lea ahí entre líneas un huevo de valor puede encontrar, no digo que no. Pero, joder, tengo que dejar muchas cosas a medias, quiero decir. Tengo que saber vender para que la gente vaya al otro lado. Pero si es que además, esto, y no lo hago por ningún altruismo ni por ir de guay, pero es que es lo mejor que puedes hacer por los demás. Por mí mismo también, el primero. Quiero decir, si yo voy a hacer un curso tuyo de comunicación y me lo regalas absolutamente todo, va a ser muy difícil que saque ese tiempo para dedicarme a ello. Va a ser muy complicado. Ahora, si yo te estoy pagando... es muy probable que yo vaya a sacar ese tiempo y vaya a dedicar tu atención. ¿Quieres fijar la atención también de la gente? Joder, no le regales todas las cosas. Es que si no, no vas a tener su atención. La gente está harta de que le regalen cosas. O sea, de hecho, mucha de la cobardía y de la falta de coraje que hay para hacer muchas cosas es porque tenemos tantas cosas que no... tal. Y llega uno y se pone a regalar más cosas, ¿no?
Y es valorarlo, ¿no? También. Y claro. Es decir, es que esto me ha costado... Un precio, un tiempo...
Tú llevas 20 años en comunicación, tío. Mm. ¿Sabes qué experiencia tienes? Programas punteros, un tío conocido, máximas audiencias, te habrás relacionado con gente de la hostia, con gente súper interesante. ¿Por qué cojones tienes que dar todo eso gratis si no te lo van a apreciar? No tiene sentido. ¿Sabes? Es tu carrera, es tu vida, es lo que tú has construido. Mm. ¿Sabes? Eso tiene un valor. Y la gente que quiere acceder a determinada información tuya tiene que pagarla. Pero es que es lo justo, además. Está claro, vamos, no hay ninguna duda.
Es fantástico cómo lo hablas, Isra, porque creo que también en temas de comunicación tienes una comunicación muy, muy, muy directa y que llega de una forma muy, muy fácil, ¿no? Que también eso es importante porque artificios y hay gente que se pierde en el lenguaje o en las formas y tal, y al final la comunicación es buena si llega a la otra persona. Y el otro día estaba hablando con no recuerdo con quién lo comentábamos, ¿no? Pero decíamos que es... Para comunicar necesitas ser un gran orador o un gran predicador o un tío que tenga mucho ¿sabes? Muchas palabras, haya leído muchos libros. Decía, ¿no? O sea, Elon Musk es un tío que es Asperger, no sabe hablar, el tío no, tartamudo y tal, pero él comunica porque y polariza y tiene una atención increíble, ¿no? Entonces, sí, al final, comunicar no es solo saber hablar.
No, claro, es hacerlo lo más sencillo posible. Está aquí tu público, aquí tu mensaje. A más rectas en la línea, más claro se apunta, menos trabas haya, mejor. Es más, eso está demostrado hasta en muchos libros de cómo comunicaban, por ejemplo, los nazis y un montón de cosas al relacionar eso. Tú tienes que dar el discurso de tal manera que lo tiene que entender un chaval de 12 años. Esto es así, macho. Uh-huh. Esto está claro.
O sea, sí, es lo típico de tu idea de negocio, que la sepa... Que la entienda tu hijo y tu abuelo.
Claro, quiero decir, si yo te voy a explicar algo, ¿sabes? ¿Por qué no invierto en algunas cosas que me cuentan? Porque no sabría contárselas a mi viejo. Ni las iba a entender él, ni las iba a entender yo. Por tanto, descartado, ¿sabes? Quiero decir, pues eso, o sea, sí, es que es... Entonces, claro, tendremos tendencia, como hablábamos hace un momento, a complicarnos la vida y es... No, es que lo que hay que hacer es hacerlo sencillo. Que tiene que entenderlo un crío de 12 años.
Claro.
O sea, si el crío de 12 años no lo entiende, lo has hecho mal. Y luego otro ejercicio muy bueno... relación a los textos, cuando vas a escribir una página de ventas, un email o lo que sea, tiene que ser muy conversacional. Quiero decir, si tú cuando te estás sentando con un amigo a tomar un café o a tomar una cerveza, le empiezas a hablar de con todos esos tecnicismos y tal, no, le cuentas, joder, muchas veces, fíjate, hay una cosa que es muy buena, macho, muchas veces me preguntan, en estos de los directos, por ejemplo, que habrás visto alguno,
sí.
Y me empiezan a explicar, oye, ¿cómo puedo vender y tal? ¿A qué te dedicas? Y empieza a contarme lo que se dedica, empieza a tal, no sé, y digo, ¿has visto cómo me lo has contado a mí? Pues así es como lo tienes que contar. O sea, has tratado de explicármelo a mí, que no me entero porque no sé lo que estás haciendo, has tratado de aterrizármelo lo más posible, pues esa es la base con la que tienes que trabajar. No te pongas el traje de, ahora ya soy un profesional, soy un emprendedor, voy a escribir como si tiene que tal.
Soy un ingeniero, soy un ingeniero y te estoy hablando y digo, tío,
claro que no
entiendo nada.
No, eso es. Entonces tú muchas veces es, ¿cómo se lo explicarías a tu crío y tal? Ese es el mensaje de la empresa potente. No te creas que es menos profesional y vas a sonar tal. No te tienes que poner el traje de empresario o con esta, tanto tecnicismo, tanto rollo para parecer más profesional. Así pareces un tío aburrido, simplemente. Uh-huh. Asúmelo. No pasa nada. Cambia el mensaje. Haz que sea conversacional.
Y en cuanto al tema de la venta también, ligándolo con esto, ¿tú crees que debemos ser lo suficientemente vivaces, pícaros, rápidos o incluso psicólogos de conocer la necesidad de nuestro interlocutor? Es decir, yo ahora te quiero vender algo y necesito conocer tu necesidad o hay unas pautas genéricas.
Lo mejor, un buen copywriter además no se enfrenta a una hoja en blanco como tal. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque investiga mucho antes. Entonces, sí, claro, tú tienes que saber qué quiere el otro. ¿Sabes? Mira, yo estuve durante muchos años escribiendo, haciéndome pasar por una mujer vegetariana. Me contrató una persona súper referente, tenía programas en televisión y toda la historia, y empecé a escribirle email. Fue una de las primeras clientes que tuve, funcionó súper bien y claro, es que yo me trajo mucha repercusión y tal.
¿En serio?
Sí, sí, y yo era, bueno, yo escribía en su nombre y era una tía vegetariana, imagínate yo, ¿sabes? A lo mejor lo estaba haciendo mientras estaba comiendo jamón, ¿sabes? Escribiendo el email, vete tú a saber.
Tío, me ha venido a la mente el pues a lo mejor un copywriter fantástico que esté con una chica de OnlyFans y te está contestando desde su...
Es que eso es así, o sea, eso funciona. O sea, quiero decir, las chicas de OnlyFans, con las que tienen un poco de éxito y ya empiezan a tener movimiento, tienen detrás un machaca escribiendo, les pone calientes, pues generalmente suele ser un tío además, que es lo más gracioso,
claro.
Y luego entra ella en escena. O sea, pero eso es así, comprobable, o sea, lo sé de casos, o sea, quiero decir que funciona así. O sea, la mayoría de los tíos creen que están chateando con la piba que van a ver y ni de coña. Está un maroma ahí, con los huevos maneros con un grillo, ¿sabes? Escribiendo desde la habitación de su casa las tonterías esas que leen, tío.
Claro. El poder, tío, el poder de la escritura.
Sí, sí, total.
Que yo también quiero saber ese momento de tu vida en el que descubriste el poder de la escritura, el poder que tenías tú dentro. Decir, hostia, estoy ganando 1.200 pavos al mes descargando camiones, pero puedo hacer lo otro. O sea, ¿cuál fue ese génesis de todo?
Bueno, a mí siempre me gustó un poco escribir para poner orden en mi cabeza. Con esto de la dislexia, tenía que escribir, llegaba, leía, y si lo leía al instante, sabía que había puesto, pues pasan 10 minutos y ya no me entraba. Letras cambiadas. Ahora lo he ido corrigiendo un poco, lo hago un poco mejor. Y sin la ayuda de un ordenador yo no podría dedicarme a esto. O sea, yo en otra época no podría haber sido copywriter. Imposible. O sea, pero gracias a un ordenador, cojo el Word, señala en rojo, letra cambiada, tal, entonces ya...
¿En serio?
Sí, yo tengo que escribir así. De hecho, si escribo yo a mano, escribo, pero como suelen decir los doctores...
O sea, por eso en los emails hay algunas faltas tipográficas.
Sí, sí, posiblemente, vamos, y eso que muchas las puedo detectar con esas, pero yo escribo, no corrijo y tal. Pero si es que si te escribiera a mano todo eso, no me podrías leer. Ni yo sabría lo que estoy diciendo, o sea, que decir, llega a ese punto. Entonces, no sé, ¿te queda la pregunta, tío?
No. ¿Cuándo descubriste el momento en el que dijiste, hostia, puedo dedicarme a esto?
Eso, siempre me gustó escribir, pero claro, yo nunca pensé que... Claro, soñaba de adolescente con ser un escritor que vendiera muchos libros. O sea, pensar ahora que lo he conseguido me parece increíble. Entonces, era un sueño de adolescente ser escritor conocido, escritor millonario, estrella del rock. Eso es lo que tenía claro. O sea, quería... Que, claro, ¿qué piensa un chaval de 16 años? Joder, porque quiere triunfar en la vida, quiere follar, quiere ser alguien, joder, claro. Pues es lo normal.
Sí, sí, triunfar.
Claro, quieres triunfar y ser una estrella y ganar dinero y viajar y estas cosas, ¿no? Pues, pero claro, pasa muchos tiempos, tengo un montón de trabajos que nada tiene que ver con eso, lo más parecido lo de Jota de Stripper, pero no es tan bonito como parece.
Qué fuerte, ¿sabes? Tío.
Y
¿Te tuviste ¿Tuviste que algún problema?
Sí, he tenido. Es que cuando tú llevas a los chicos por un lado y a las chicas por otro.
Porque tienes también la pinta de no querer tener un problema con Isra Bravo, ¿sabes? O sea, no.
Sí,
no,
es, a mí el pibe eso me ayuda.
A buenas, fantástico, pero a.
No, es fácil. Digamos que no soy la persona a la que atracarías por la calle. No soy el primer objetivo.
Exacto.
No, soy consciente. Ha sido metros y tal. No, soy consciente de eso. Entonces, bueno, eso se ayuda. Quiero decir, cada uno tiene sus armas, algunas más, otras menos. Pero bueno. Hablando de lo de cuando un poco entiendo esto,
sí.
Es a través de un amigo con una empresa de mudanzas, le escribo un presupuesto después de convencerle, podemos utilizar Storytelling, había escuchado algo, el poder de las historias y tal, y resulta que conseguimos vender más y a un precio mayor. Esto es una versión como muy corta, lo cuento en el primer libro, cómo sucede un poco todo esto, cómo conocemos cuál es el punto de dolor del cliente realmente, la empresa de mudanzas, las empresas de mudanzas entendemos que estresan muchísimo, así que empezamos a escribir un poco en eso, nosotros nos ocupamos de todo, pero no con esas palabras, sino vas a abrir una puerta a una casa y luego vas a cerrar la puerta a la otra y todo lo que pasa entre medias tú te vas a olvidar, o sea, contado con una buena historia. Y está en presupuesto tal y como lo mandaba en el primer libro que tengo. Y la gente empezó a responder a eso. Entonces, hostias, pero no me la creí de momento, pero no por nada. Era tan torpe que estaba haciendo copywriting sin saber que estaba haciendo copywriting y sin saber que me podía ganar la vida. Y luego me pasó con dos casos más, con una empresa de reformas y con unos abogados, y entonces ahí, digamos, no es que fuera un día en concreto, pero ahí cuando dije, espera, o sea, que puedo ganar mucha pasta. No sabía que iba a llegar al nivel que estoy, ¿eh? También soy consciente, mucha gente me dice, ¿esperabas estar yo? No, es que no sabía ni siquiera que había mercado para eso.
O sea, claro, ¿no? Tú en ese momento no sabías que estarías ahora.
No.
Pero cuando ahora estás pensando en cortar con eso, ¿qué imagen tienes de un Isra Bravo dentro de 2 años?
Yo voy a estar facturando posiblemente el doble de lo que estoy facturando ahora. Pero no lo hago por dinero, pero es inevitable, va a ser el resultado de lo que has hecho.
O sea, yo quiero tener tus cojones, tío. ¿Pero ¿Cómo puedes...?
Estoy seguro. De que
¿estás seguro?
Estoy seguro. Y además, espero que como estemos en contacto, tío, porque estamos teniendo un rollo de puta madre,
espero
poder confirmártelo. Además, en unos meses, en un año, así estoy seguro de eso.
¿Y cuáles son los indicios que te hacen pensar en eso?
Bueno, conozco muy bien el mercado. Tengo un producto muy valioso y sé venderlo, tío. Es la verdad. O sea, quiero decir, no puedo tirar de una falsa humildad. Igual que soy un ignorante, y lo digo también sin ninguna falsa humildad, pues un ignorante completo de casi todo en la vida. Y montar esta mesa aquí con esto y esto que está haciendo, no tendría ni puta idea de hacerlo. ¿Sabes? Mira que lo he visto veces y fatal. Y es real. Sé que soy bueno en lo que hago. Sé que soy bueno en lo que hago, tío. Es la verdad. Entonces sé que puedo alcanzar... Ya no veo el límite. No es que antes viera el límite, pero yo me acuerdo la primera... clienta que me contrataban al principio fueron varias mujeres en empresarias y tal. Y me acuerdo cuando empecé a ganar 3, 4, 5 mil euros al mes, flipaba, tío.
Claro.
Flipaba. O sea, no había ganado eso en mi puta vida, ¿sabes? Y ganaba desde casa y escribiendo y metiéndome en el papel de tengo que escribir una carta de venta, pagar esto y lo otro. Flipaba con
¿y
eso.
¿Y tu familia, tus amigos qué decían?
No, flipaban. ¿Sabes? Ya, no. ¿Sabes? Al principio, incluso, claro, uno decía, bueno, pero en serio, ¿no? ¿A qué te dedicas, tío? Y me acuerdo cuando estaba vendiendo las... Y luego ya, cuando
eres ganando, narco, ¿no?
Cuando estaba empezando a ganar dinero de verdad, yo tenía una membresía en papel. Y venían a mi casa el cartero 2 veces al día a llevarse paquetes enormes de sobres, de revistas, de libros. Y me dice el tío una
Breaking
vez...
Breaking Bad, tío.
O sea, y me dice el tío una vez, todo serio. Me dice, joder, macho, todo tal. Un poco, no, son revistas que vendo y tal. Como valga 20 pavos cada una, te das una pasta y digo, valen 100 cada una. Se quedó loco el tío. Dice, cada paquetito de este sobrecito vale 100 euros. Sí. Y venía 2 veces al día. Venía por la mañana, venía por la tarde. O sea, estaba todo el día vendiendo formaciones en papel. Y claro, cuando le decía eso, que no valía 20, valía 100, entonces ahí es cuando empecé a ganar mucha pasta. Ahí corté con esa membresía, empecé a vender los cursos sueltos y luego me hice la membresía en digital, que es la que corto ahora.
¿Y cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso, yo quiero sacar el mejor curso en mi nicho, de mi formación, de copywriting, escritura persuasiva. Quiero hacer el mejor curso del mundo. Quiero hacer las mejores formaciones del mundo. No en español, quiero hacer las mejores formaciones del mundo.
¿Y técnicamente cómo lo vas a hacer?
No, creo que combinaré directo. Me gusta mucho el directo, audio, vídeo, algo así, paquetizarlo, entregarlo bien. Y luego, por supuesto, seguir con la... Que ahora lo he cerrado, pero es así que ahora en febrero... con las cartas prohibidas, con la membresía en papel, que es uh-huh. fabulosa y me encanta porque, ¿sabes? Dicen, el friki este me está mandando una carta física a mi casa. Funciona muy bien. A mí me gusta mucho el papel, me gusta mucho lo clásico.
Y entonces yo, que estoy en la membresía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me vas a dejar colgado?
No, exactamente, al contrario.
¿Me vas a cuidar?
Por supuesto, por supuesto. Eso es muy importante siempre. Quiero decir, yo ahora cierro la membresía, pero yo voy a hacer un evento que dije que al que estuviera en ese momento la membresía y tal. Ahora, a todas las personas, por ejemplo, que están en la membresía, aunque no me compren nada durante el 2024, a todas esas personas yo les regalo venir al evento. Eso para empezar. Y luego, en todo lo que saque, estas personas que están dentro van a poder acceder a un precio muy, mucho más bajo que los que el público general de fuera. Y va a haber mucha formación y de mucha calidad. Y a un precio que ya te digo que no va a tener nada que ver con el que vayan a pagar los de fuera. Porque lo más importante, que esto también es un concepto de negocio, es yo nunca he tenido que invertir en publicidad porque cuida muy bien al cliente dentro. Siempre. Entonces yo cuando veo una marca personal que cree que es Amazon y vende un curso de 200 euros y porque llega Black Friday o porque es el cumpleaños de su perro salchicha, dice, lo voy a sacar a 100 ahora, porque tal... no sabe que se está cargando su marca personal.
Ya, tío.
Y está puteando a las personas que han comprado. Tú no puedes vender un curso a 200. Yo no te puedo vender a ti un curso a 200 euros.
Y que el otro lo compre por 50.
Y que unos días después lo compre otro por 50. Pues no me compras nunca más, y con razón.
Claro.
Y pensarás que soy un capullo y un necesitado. Y es normal que lo pienses, porque sería la verdad. Por tanto, si tienes tentación de hacer eso, olvida eso. No puedes hacer eso. ¿Sabes? Tienes que jugar cuidando. ¿Sabes? Si la mejor inversión que puedes hacer es cuidar al que está dentro. Pero eso es para todo. O sea, si hay gente que trata fatal a su familia y luego es súper amable fuera,
yeah.
¿Sabes? Cuida a los de dentro, joder. Ocúpate de la gente que está dentro. Eso pasa con los negocios y con las familias. Si tú eres capaz de hacer eso, te va mucho mejor en la vida. Sin necesidad de tener que hacer grandes alardes de nada.
¿Y tú todo eso sale de tu mente? Hay, quiero un poco saber también el equipo detrás de Isra Bravo. Uh-huh. Todos estos conceptos, todo esto, ¿lo trabajas con alguien? ¿Tienes un... Yo, un mentor también tú? ¿Ha salido todo dentro tuyo? ¿Una formación? ¿Sabes?
Pues fíjate, es una muy buena pregunta, Uri. Mira, yo no te podría decir un mentor porque tengo miles. Aprendo constantemente y lo digo de verdad. Y además lo digo de verdad en el sentido de que aconsejo de verdad a cualquier persona que empiece a mirar la vida así. Porque yo desde que lo hago me va mucho mejor. Entonces yo tengo mentores constantemente. O sea, soy yo ahora el protagonista de este espacio. Soy yo el que he venido a hablar. Pero a mí me encantará, la próxima vez que nos veamos, que seas tú el que me cuentes. Me encantará, joder, tío, porque tienes una experiencia vital acojonante, experiencia en medios y tal. A mí esos temas me apasionan. Entonces uh-huh. me encantará escucharte. Entonces serás uh-huh. mi mentor, ¿sabes? Porque vas aprendiendo de gente que te aporta cosas. Entonces no puedo decir que tengo un mentor.
Es como un estado de absorción de...
Total y absoluta. Entonces así vivo. Entonces he estado muchos años trabajando completamente solo. Ahora el volumen me desborda. Tanto que tengo gente que me tiene que ayudar. Me ayuda sobre todo a temas prácticos, montajes, facturación y todo esto, ¿no? Pero las personas, poquitos, son dos personas más que están ahí, conmigo en el día a día son fabulosas y me mejoran mucho, desde luego.
Es decir, todo este negocio de facturación de una empresa, joder, de puta madre, lo gestionas con muy poco equipo.
Dos personas. Y hasta hace poco yo.
Y con un ordenador.
Y con un ordenador, sí, sí, sí.
La hostia, tío.
Yo creo hay margen ahí, hay margen.
Sí. Claro, claro. Yo creo que también una de las cosas que mucha gente sufre en el mundo de la empresa y los negocios es también el tema de tratar con las personas, con los problemas de las personas. Y yo, por ejemplo, cuando he tenido equipo en la radio y he tenido un equipo grande o en la televisión o lo que sea, muchas veces es muy difícil también lidiar con todos los problemas de todas las personas que están en tu equipo.
Total, sí, sí, yo tengo una suerte porque ya digo, son un par de personas y las considero mi familia. Uh-huh. Bueno, de hecho, uno de ellos concretamente es amigo mío desde que tenemos 15 años y en cuanto pude digo, tío, vamos a trabajar juntos, ¿no? Y te vienes conmigo.
Y él, claro.
Feliz, claro, feliz. Es el padrino de mi hija, que es mi familia, ¿no? Entonces, quiero decir, para mí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a mí la idea... hay un concepto de Taleb que es que no hay que tener jefes, no hay que tener dueños ni esclavos, ¿no? Un poco así en el concepto en abstracto. Y hablaba un poco, trasladado al mundo de la empresa, para mí tener empleados es una putada. Ser empleado es una puta. No, no, no estos dos que tengo yo en la escuela, o sea, no, ni mucho menos, que no considero empleados, son gente con la que estoy trabajando juntos y viviendo un proyecto precioso.
Colaboradores.
Sí,
y...
sí, o sea, no, 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 no me considero, pero no por nada, que la figura de un jefe, un dictador en ese sentido es necesaria, ¿no? En el, para el día a día, no todo es opinable ni todo el mundo puede opinar en una organización, es absurdo, ¿sabes? Quiero decir, es que lo estamos llevando todo a un extremo que es ridículo. Hay veces que hay que seguir unas normas y alguien tiene que mandar.
Yo es que, volviendo al inicio de la charla que tú decías de parecer tal, de tener un líder, yo creo que es totalmente cierto. Es decir, sí, sí. En un equipo necesitas tener un líder y un líder que además tenga unas características X como las tiene el león de la manada o la... No sé. Sí, es decir, que tú digas, confío en esa persona me va a llevar a buen puerto. Es un poco en el ejército lo que diga el general. Es decir, tú conceptualmente no vas a ir al frente a disparar y a que te puedan disparar si no confías ciegamente en la persona que te dice vete ahí a disparar.
No, tienes que estar guiado. La vida funciona así y bueno. Y lo que pasa es que las relaciones laborales en España, como está todo tan regulado y es tan fatal la intervención gubernamental, esto está todo tan podrido con sindicatos y cosas de estas. Entonces perjudica al trabajador y perjudica al empresario. Uh-huh. Entonces es muy difícil tener empleados en España. Es muy difícil, es muy complicado. Y se penaliza el talento, además. Uh-huh. Y se premia, bueno, pues cosas que van en contra del libre mercado, que es lo que debe funcionar. Y lo que funciona y lo que demuestra, además, a más intervención, así lo demuestra la historia, peor. Entonces, claro, en España es muy complicado tener empleados. Es muy complicado tener empleados, pero porque la regulación y los que intervienen en ello se encargan de que sea muy complicado. Entonces, quiero decir, pues al final al que perjudican, se perjudica mucho también al de abajo. Quiero decir que es que vamos a putear a los ricos y tal, ¿no? Pues muy bien. Aplausos. Oye, para el demagogo.
Dentro de tu mundo, ¿no? Ahí lo hemos hablado un poco tangencialmente, el tema de los cursos, de gente que vende formaciones y tal. Sí que hay como una... en muchos casos, ¿no? Yo ya lo he dicho desde el principio que creo que lo que tú estás haciendo es algo de valor fantástico, pero hay muchos otros en los que pues se dan mensajes a lo mejor de... El típico de ser tu propio jefe, busca una libertad financiera, a gente muy joven, a gente que a lo mejor pues te dice baños de agua o de hielo a las 5 de la mañana y 27 burpees antes de comer nada hasta las 2 del mediodía. Ese tipo de mensaje, ¿tú cómo lo ves? Siendo tú uno de los top profesionales dentro de este...
Bueno, yo creo que al final el mercado es sabio. El mercado tiene que hablar, quiero decir. Yo llevo muchos años y como decía antes, yo nunca he invertido en publicidad, ha sido el boca a boca. Quiero decir, a lo que voy, no es porque quiera volver a mi caso, sino a lo que me preguntas. Si tú lo que vendes es bueno, lo que al final y detrás, el mercado te va a premiar y vas a mantenerte con los años. Si lo que vendes son gilipolleces que vende cualquiera, no ofreces un verdadero valor añadido, pues tendrás un recorrido más o menos corto. Entonces, eso es el mercado el que va a mandar. O sea, no es mi decisión ni la decisión de la persona en concreto, no es de nadie. Va a ser el mercado el que mande. O sea, ya no vivimos en la era donde una gran marca puede invertir un montón de publicidad y no había un canal de comunicación y prácticamente imponía lo que quería hacer. Ahora mismo es muy complicado, en el sentido de que ahora mismo, si tú ofreces un producto de calidad, ahí vas a estar. Y van a pasar los años y van a estar ahí, vas a tener una marca personal consolidada y la gente va a confiar en lo que haces, porque llevan muchos años haciéndolo y la gente, tal, unos van y vienen, como en todo, y buscan otras opciones o lo que sea, por supuesto. Pero tú cuando ofreces algo de calidad te mantienes. Entonces, si tú eres un chaval de 25 años, por ejemplo, un tío muy joven, y hablas de libertad financiera, no tiene por qué ser malo. Hombre, si lo dices como todos o lo despide a tu jefe, a mí me parece muy hortera decir despide a tu jefe. Porque es que lo he escuchado tanto, tío, que ya digo, está hasta los huevos.
Que es que pierde el valor de la frase en sí. Es una frase potente, ¿no? Despide a tu jefe, hostia, es una frase potente, pero como yo dice...
Pero ya escuchándola, abres cualquier cosa y hay 18 millones de tíos diciendo despide a tu jefe, llega un momento en que es una frase ciega, un texto ciego, no te dice nada. ¿Por qué? Porque la has escuchado mil veces. Pero vamos al concepto. Alguien de muy joven te habla de estas cosas. Bueno, primero tiene que mejorar la comunicación y decir lo mismo que los demás, eso está claro. Pero si tú luego lo que ofreces es bueno, o sea, el mercado lo va a premiar.
Grande.
Quiero decir, el mercado lo va a premiar. O sea, no nos tenemos que preocupar mucho. Hay mucho también salvapatrias y tal. No sé qué, vamos a descubrir a los vendehumos y tal. Y tal. No te metas tampoco. Quiero decir, es el mercado.
Estoy totalmente de acuerdo, claro, contigo.
El mercado ya descubre las cosas. Si lo que vendes es basura, el recorrido es corto, joder.
Total.
Tal. Y si lo que vendes es bueno, ya te puedes poner a ladrar tú lo que quieras, que la gente lo va a comprar. Uh-huh. Y ya está.
En ese sentido, también, en el mercado, ¿cómo ves las antiguas estructuras? Ya, llámense universidad, en el entorno de formación, ¿no? Sí. Que pues antes dices, hostia, pues a lo mejor para aprender de ventas, en lugar de formarme de una forma como la tuya, ¿no? Sí. Yo creo que es una formación fantástica, pues tienes que apuntar a una escuela de negocios, o la televisión, que en lugar de crearte, por ejemplo, un podcast o un canal de YouTube, tienes que hacer un programa en televisión o en la radio. ¿Cómo ves las antiguas estructuras frente a ahora y el mercado?
Es una... También me gusta esta pregunta. Para mí es complicado responderla por lo siguiente. Porque yo podría parecer un resentido si te digo lo que pienso en la universidad. ¿Por qué?
No, yo te puedo decir lo que pienso de la radio y de la televisión.
Claro.
Que tú y yo somos de la misma edad y hemos vivido...
¿No? Claro, pero yo pienso... Claro, sí. Claro, yo digo... Algún tío que no ha ido ni un instituto, para mí es como muy fácil, al mismo tiempo es como... Si yo digo, pues que lo puedo decir perfectamente, pero quiero decir, para mí, en el 99% de los casos la universidad no vale para tomar por culo y a los tíos más tontos y más menos preparados y con menos huevos que he conocido han salido todos de la universidad uno tras de otro. Eso es así, en la mayoría de los casos. Pero claro, que parece que en mi mensaje, claro, no ha sido...
O sea, como de resentido,
claro,
¿no?
Claro, como un resentido y vas presumiendo. Yo no voy, jamás diría sorterado de la universidad de la vida ni tonterías de esas. O sea, estudiar está muy bien, leer está muy bien, la gente tiene que prepararse. Eso está claro, yo es el mensaje que daría. Prepárate, no dejes de prepararte, además. Uh-huh. Es decir, lo bueno que tiene es que no acabas tus estudios con 23 años en la universidad, no acabas tus estudios hasta que te mueres. Claro. Esa debe ser la idea, no parar de prepararse. Ahora, lo diré a la universidad como tal, en la mayoría de los casos, si vas a ser médico, procura, no te hagas un curso por ahí de aprende en 10 pasos cómo sacar un corazón y tal. Claro. Mejor estudiate y prepárate. ¿Cómo alcanzar la libertad financiera?
No hagas eso, si quieres que se haga bien la operación.
Claro, sí. Si vas a, ¿sabes? ¿Cómo extirpar un riñón? Sí, no, es mejor que claro, tú vayas y vayas a un sitio arreglado donde tal. Pero la verdad, la gente que de marketing, de publicidad, esas cosas, no tiene ni puta idea de vender, tío. Es la verdad, la mayoría. Y además te lo reconocen ellos cuando son honestos con ellos mismos. No saben vender. No sé qué coño les enseñan.
Porque tú has ido a facultades de negocios, a empresas, hacer eso, precisamente.
A dar, sí, enseñarles, a dar charlas y bueno, pues comentarles cosas y flipas.
Eso es la polla,
flipas.
Tío.
No, claro, no, un tío que no sabe escribir, que está enseñando a miles de personas a ganarse la vida escribiendo. Es cojonudo, la verdad es que tiene gracia la historia. Tiene bueno. Pero vamos, ya te digo que el mucha gente... Y la que es honesta consigo mismo, lo reconoce. La mayoría de veces. Es verdad, he estado 5 años en la universidad y no tengo ni puta idea de vender. Ajá. No tengo ni puta idea de cómo crear un producto deseable por mucha publicidad que haya estudiado. Me han enseñado mucha teoría, mucha tal. Y eso es así, eso es real. Uh-huh. Eso pasa mucho. Pero con esto no estoy diciendo ni mucho menos que la gente no estudie, ¿no? Pero vamos, que creo que para el mundo actual, el hecho de cerrarte 5 años en una universidad a estudiar algo, hay muy pocos casos donde sirva. Y sinceramente, me encuentro mucha gente, creo que el sistema educativo se ha deteriorado mucho. Hablo con una persona como mi madre, por ejemplo, que fue hasta el graduado escolar, lo que era antes el graduado escolar, estaba muy jovencita y tal. Es una uh-huh. persona con una cultura general, como mucha gente de esa generación, acojonante. Claro. Es una cultura general buena, ¿sabes?
Sí, sí,
y
me gusta.
Te encuentras a mucha gente que va a la universidad y tal y son completos ignorantes y la mayoría quieren sacarse una posición para tener un sueldo fijo de 1.500 euros porque están además acojonados. Uh-huh. No sé qué les, coño les cuentan ahí, pero no solo no le enseñan muchas cosas, sino que no tienen ambición.
Y en ese sentido, la oportunidad que tenemos ahora de lo que decíamos, ¿no? De las nuevas estructuras, enfrente a la universidad, enfrente a la televisión, enfrente a las estructuras antiguas, pues con formaciones de este tipo, con canales, con la posibilidad de crearte tú
claro,
mismo.
Tú mismo, este podcast tiene más credibilidad, va a tener, hasta donde lo llegues, siempre más credibilidad que ahora mismo la televisión. Y además, yo he comprobado en cosas. Yo he salido en muchos medios muy potentes y un buen podcast con una persona que tenga credibilidad para la tribu a la que se dirige tiene mucha más repercusión, su mensaje y lo que dice, que muchos medios más generalistas que parece, están perdiendo mucho control y mucho poder.
100%.
Y me alegro. ¿Sabes? Me alegro porque es un resultado de la poca credibilidad que tienen para mucha gente la mayoría de los medios. Y esto funciona así, es así, les guste o no. Y se van a joder cada vez más porque lo tienen que asumir. Tienen que empezar a tener la humildad suficiente de aprender de otras personas lo que estáis haciendo otras personas con relación a los medios y cómo expandir el mensaje, cómo comunicar a base de buenos programas de podcast y cosas de estas. Y tendrían que tener la humildad de ver qué coño están haciendo y por qué a esa gente la están siguiendo y teniendo credibilidad y ellos la van perdiendo.
Totalmente. Y también el foco de la inversión publicitaria. mucha de la inversión publicitaria que se hacía antes en los medios de comunicación convencionales están yéndose a otro tipo de mensajes, a otro tipo de canales, a otro tipo de historias como puede ser Internet.
Ah,
o sea, es como una no hay vuelta atrás. Y si no lo... Y esto también en el mundo de los negocios es que la cosa va evolucionando. No hay vuelta atrás. No puedes... El mercado siempre te va a poner en tu sitio, sea lo que sea, ¿no?
Así es. Total, no, el mercado manda. Que hable el mercado. Me gusta mucho a mí decir, porque es así, tiene que hablar el mercado. Entonces, bueno, ahora en cuanto a... yo prefiero un millón de veces estar aquí charlando contigo que la idea de... Es que sé que es mejor para mi marca. Sé que lo que haces tiene mucho más sentido para la gente que te lo va a escuchar. Es decir, han perdido mucho poder. Tienen alguno todavía, pueden todavía influir en determinadas cosas, pero cada vez van perdiendo credibilidad.
En este sentido del mercado, cuando tú estás creando algo nuevo, puede ser lo que tú vas a hacer ahora, que tú lo tienes muy claro.
Sí, pero no tiene por qué ser nuevo, quiero decir.
No, claro. Pero quería ponerte un ejemplo de que, bueno, que me gusta, que es el ejemplo del iPhone, ¿no? Ah. Steve Jobs, cuando hizo el iPhone, él hablaba de un concepto que se llama Tunnel Vision, ¿no? La visión túnel de me da igual lo que pase, si yo solo veo hacer el mejor producto de tecnología de la historia, ¿no? Que era lo que él tenía en la mente. Y todo el mundo le decía, no va a funcionar. Se hacían en estudios de mercado y decían que el 80% de la gente quería teléfonos como BlackBerry con teclas, no esto. Todo iba, todos los estudios que tenían previos iban hacia el momento de decir el iPhone no va a funcionar, y cuando él lo saca es el producto de tecnología más importante de la historia, ¿no? ¿Cómo puedes generarte tu visión de túnel, tu tunnel vision, tu pensar en que lo que tú estás haciendo, crees en ello, en que tengo que cerrar esta membresía para hacer otra y elevarlo al cuadrado?
Bueno, yo creo que es importante saber una cosa que Steve y yo debería tener bastante clara, que es que la gente no sabe lo que queremos. La gente no sabemos lo que queremos. Quiero decir, perdón, para expresarlo bien. Las personas no sabemos muchas veces lo que queremos. Eso hay que asumirlo.
Tío, tienes todas las respuestas, tío. Que...
No, pero es cierto. O sea,
es fantástico. No, totalmente.
Entonces, claro.
Estoy contigo.
Entonces, claro, una vez que asumimos eso, pues está muy bien. Y a partir de ahí, tú tienes que pensar. Quiero decir, yo, mira, me acuerdo una vez que estaba vendiéndole un curso cuando estaba ahí con temas de servicios. Había una chica que estaba vendiendo una formación para ser influencer, ¿no? Era dirigida a chicas entre 20 y 30 o 20 y 35 años. Entonces ella tiene una página de ventas donde estaba hablando de la duración que tenían que tener los vídeos, estaba hablando de cuándo tenía que subirlos, estaba hablando de las iluminaciones y cosas de esas. Entonces, claro, yo hablando con ellas, así de forma sincera, le dije, tú sabes una cosa, eso no le importa una puta mierda a ninguna de las tías que te van a comprar el curso, ¿me entiendes? No les importa absolutamente nada, no vale para absolutamente de nada, no lo entiendes esto. Y dice, no, a ver, ¿qué es lo que quiere? Cuando una chica de 22 años está encerrada en el cuarto, en su casa, pensando en comprarte este curso, lo que quiere es poder decirle al novio, mira, tengo 5.000 ahí siguiéndome y son, ponte las pilas. Lo que quiere decirle a la madre, oye, ¿viste que decías que esto no valía para nada y estoy ganando más pasta que tú? Ahora y tal, dices que no valía para nada. Le quiere decir a las amigas, pues me he invitado no sé qué, actor de no sé qué, a un estreno y tal, no sé
o
qué.
O vamos
tal.
A este restaurante que tengo una colaboración y nos invitan.
Eso es lo que está pensando, ¿no? ¿Cuánto cojones tiene que durar el vídeo? No le importa una puta mierda el vídeo. Si pudiera no hacer el vídeo, no haría el vídeo. ¿Sabes? La gente no quiere aprender inglés, quiere hablarlo.
Claro, ¿sabes? Entonces, la gente quiere el output. Quiere
En la mayoría de la gente se pierde las características. Entonces tú tienes que fijarte en el túnel, como estabas hablando, en fijar qué es el beneficio final. ¿Qué es lo que está pensando la gente a solas, en su cuarto? ¿Qué está pensando la chica en su cuarto de 22 años, en la cama, pensando, mirando hacia arriba, cuando está pensando en ser influyente? No le importa absolutamente nada a qué hora tiene que publicar el vídeo. Es más, si pudiera dar un botón y convertirse en esa persona que sueña ser gracias a conseguir eso, sin tener que hacer un puto vídeo, no haría ningún puto vídeo.
Entonces, en tu producto, ¿qué estamos pensando nosotros? ¿En aprender a hacer copywriting?
No.
¿O en vender?
En vender. Yo vendo copywriting, yo soy copywriter, entonces enseño a hacerlo vía la escritura persuasiva, pero al final el fin... Es tener un negocio, hacerlo más rentable, ganar más dinero, fardar, decirle a tu cuñado en Navidad lo que ganas y ya está, ¿sabes? Poder vacilar, ligar más. ¿Qué quieres? ¿Quieres follar más, ganar más dinero, ser más importante, ser más popular? Poder sentirte orgulloso. Es decir, son las cosas que perseguimos los seres humanos. Poder decirle a tu hermano que te toca un poco los cojones, que decidas que no me iba a ir bien este negocio, este proyecto, y mira cuánta gente tal. Es eso.
Total, tío.
Es lo que hay, ¿sabes? Nadie quiere aprender copywriting. Yo no quiero aprender copywriting, ¿sabes?
Es solo una herramienta
es
que
una
te
herramienta,
permite...
Claro, una herramienta fabulosa. A mí me gusta muchísimo escribir. Me encanta el copywriting. Es una obsesión, en el mejor de los sentidos. Pero es un fin para mejorar mi vida. Hay cualquier cosa, tal. ¿No? Así que, es decir, es al final lo que está buscando, ¿no? La gente, cada uno busca una serie de cosas, pero al final son todas, creo que bastante parecidas, diferente del estado un poco emocional y vital de cada uno, pero al final... somos seres humanos y tampoco nos gusta complicarnos la vida, pero no somos tan complicados.
Oye, al principio de la charla me decías o escritor o músico o estrella del rock. ¿Tocas?
Toco, pero frustradamente, pero toco y paquete, pero toco.
¿Qué tocas?
La guitarra, el saxo, lo que voy pudiendo.
Ah, muy bien. ¿Y tienes tiempo?
Bueno, debería practicar más. El tiempo lo tengo, pero yo qué sé, ¿sabes lo que pasa con esto de la música? Que me tengo que juntar con gente con la que tocar. Sí. Para esto tocar solo, tal, me tengo que juntar con gente. Y mira que me hacen
cerveza,
de todo eso, es tal, un poco de tal.
El ambiente, ¿no?
Sí, sí. Ahora voy a ver un musical, que hay alguien que está en la membresía, que es el guitarrista de un musical de Queen. Uh-huh. Me he invitado para ahí a enseñarme un poco todo esto desde dentro y tal.
Ah,
y a ver si me animo a ver a músicos ahí en directo de dentro y hago alguna cosa.
Y también para conocerte un poco más, a nivel físico, dices que para ti también es importante tener un buen...
Sí, sí, sí. Es importante
y
porque...
Y lo sé porque también lo hablas en tu...
Sí, sí, es muy importante porque me he dado cuenta de que cuando uno tiene un negocio debe cuidarse un poco como si fuera un atleta, ¿no? Porque es muy bueno cuando tú tienes una buena alimentación, una buena higiene de sueño, cuando tú tienes unos buenos hábitos, tu creatividad se dispara, tu productividad se dispara y tus beneficios se disparan. O sea, quiero decir, para mí es muy importante el tener un... El cuidar tu cuerpo, más allá de algo físico, el cuidar tu cuerpo porque inevitablemente estás cuidando tu mente. Entonces eres mucho más creativo. Yo, por ejemplo, todas las ideas que se me ocurren para audios de la membresía, para las cartas prohibidas, para los libros que publico y tal, todo se me ocurre andando. Yo voy andando y me pierdo 2 o 3 horas y ahora me quiero ir a un sitio que tenga mucho monte, mucha montaña, porque me encanta perderme la montaña y puedo estar 3, 4, 5 horas y ahí se ocurre todo. Ahí es donde vienen las cosas. Entonces, por eso es tan importante no estar tan cerrado solo delante de la pantalla del ordenador. Esto lo decía, creo que era Nietzsche, y lo han dicho muchos filósofos a lo largo de la historia, que las mejores ideas se ocurren en movimiento. Se ocurren en movimiento. Entonces, hay que cuidarse. Sí, yo estoy convencido de que ese cuidado tiene una repercusión muy buena. Y ahora hay muchos medios, además, para informarte. Gente muy potente por ahí, grandes divulgadores que nos enseñan un montón de cosas... Y que comprando tu libro, haciendo una serie de cursos, informándote, siguiendo una serie de canales y tal, puedes tener una información y mejorar mucho tu calidad de vida. Y además, es que pasa una cosa, que esto lo dice mucho mi amigo Mago More, él dice mucho, es tan fácil crear un buen hábito como un mal hábito. Coño, crea lo bueno.
Uh-huh. Y la charla que hicisteis con Te Tengo Un Plan, fantástica.
Sí, bueno, es que More es fabuloso y los chicos de Te Tengo Un Plan son...
Son fantásticos.
Fantásticos, fantásticos. Chavales súper jóvenes que están haciendo algo increíble.
Increíble.
Admiro mucho lo que hacen. Son
sí,
fantásticos.
Sí. Sergio y Juan, desde aquí un abrazo, sí, que sí, además sí. Les conocemos personalmente y son un poco lo que hablábamos también de lanzarse, de hacer, de bueno,
muy
de...
Buenos, muy, muy curiosos, sí. Muy inteligentes. Sí. Van con la humildad de ir aprendiendo de todo el mundo. Yo aprendo mucho de ellos.
Sí, yo también.
Y me gusta... Me gusta quedar con ellos, me gusta estar con ellos. Son gente muy maja y...
Con una energía, ¿no?
Sí,
que
sí.
Puedes tener 50, 40 o 20 como ellos y tener esa energía total. Dentro de...
Mira, macho, yo me junto con estos tíos que tienen 22 años y aprendo y flipo. Y me junto, por ejemplo, con Rodolfo Carpentier, que es un tío que tiene 80 años, que va a cumplir los 80.
Investor increíble.
Y me habla de inversiones, de empresa y alucino con lo que aprende. Y tiene una energía y tiene una vitalidad y unas ganas que le mantiene súper despierto porque, joder, digo, tiene este tío más ganas y más energía de vivir que muchos tíos de 25 o 30 años, tío.
Totalmente, tío.
Y joder, es que es mucho más bonita la vida, sí. O sea, yo siempre he observado que la gente... cuando es mayor, cuando va alcanzando más edad, los que mantienen una pasión por vivir y hacer cosas, tío, es que tienen una mejor calidad de vida. O sea, no están pensando en retirarse ni hostias, ni que jubilarse nunca. Hay que estar siempre haciendo cosas, tío.
Grande, Isra.
Siempre, siempre.
Estar siempre con el burro ese que no se puede comer la zanahoria, ¿no? Todo el rato como
todo
intentarlo.
Todo el rato, joder. Pero qué horror pensar en llegar a los 65 para no hacer qué. ¿Qué clase de mierda de vida llevas en la actualidad, tío? Que no lo digo como crítica, yo he estado ahí. Pero plantéate si quieres, te estás como loco porque llegue el sábado, el domingo, porque odias lo que haces, joder. 65, mira, con 65 años voy a estar cachas y follando todos los días. Eso es lo que voy a hacer con 65 años, ¿sabes? Es que lo pienso hacer y pienso llevar ese tipo de vida, ¿sabes? Claro que quiero, y quiero estar creando cosas y escribiendo y viviendo, tío.
Claro.
¿Qué coño voy a estar sentado en una sala aquí jugando a la petanque y viendo obras? No me jodas, me muero, tío, ¿sabes?
Irra, tío, yo podría estar contigo todo el rato porque
muchas gracias.
Es fantástico hablar contigo y me ha encantado poder poder estar contigo esta hora y media. Y nada, que todo el mundo busque a Irra Bravo. Uh-huh. No le busquéis en Instagram, no le busquéis en Twitter.
No, tiene que ir a mi web directamente, Motivante. Ahí voy a poner Irra Bravo y aparece, y ahí todos los días mando un email. Pero en redes, nada, para crear contenidos a lo de las redes, que venga lo de las redes a creármelos a mí.
Qué bueno. Un placer, Irra.
Muchas gracias, Uri, tío.
Muchas gracias.
Muchas gracias.